José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos unimos a la memoria litúrgica de San Juan Pablo II, que por primera vez celebra hoy la Iglesia. Karol Wojtyła fue un hombre modelado por el sí a la llamada del Señor, especialmente el sí a ser sucesor de Pedro. Fue un hombre elegido para conducir a la Iglesia en medio de la tormenta, para introducirla en el siglo de la posmodernidad, para renovarla y arraigarla según la brújula del gran evento del Vaticano II. Precisamente en su testamento, Juan Pablo II afirmaba que este concilio, el Concilio Vaticano II, es el gran patrimonio del que habría de beber la Iglesia durante muchísimo tiempo. La causa del concilio es la misma causa del pontificado de Juan Pablo II, que el hombre abra sus puertas a Cristo, que la sociedad, la cultura y los sistemas económicos y políticos se dejen iluminar y sanar por la presencia de Cristo resucitado. Gracias a la experiencia vivida bajo el régimen comunista, San Juan Pablo II supo desenmascarar la pretensión de las grandes ideologías de satisfacer o responder a la esperanza del hombre y reivindicó para la fe cristiana la respuesta a esa esperanza, restituyéndola a la fe su plena significación humana, social e histórica. Y por eso fijó en su primera encíclica, la Redemptor Hominis, esa fórmula: el hombre es el camino de la Iglesia y Cristo el camino del hombre, que es, en el fondo, la gran síntesis de la herencia del Concilio Vaticano II y de quien fue su timonel, el Beato Pablo VI. Y por cierto, que en nuestro muro de Facebook Religión COPE pueden encontrar una bella imagen en la que se contempla al entonces Papa Pablo VI abrazando a un jovencísimo arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła. Una foto profética, podríamos decir. Pues aquí estamos en el Espejo para comenzar con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues en el Vaticano, como todos los miércoles, se ha celebrado la habitual audiencia general en la que el Papa Francisco ha reflexionado en su catequesis sobre el sentido y el porqué decimos que la Iglesia es cuerpo de Cristo.
Se trata de una expresión llena de contenido porque la Iglesia, ha dicho el Papa, es una obra maestra del Espíritu Santo que nos congrega en la unidad hasta convertirnos en un solo cuerpo edificado sobre la comunión del amor. Es San Pablo quien nos habla del matrimonio cristiano y lo compara con la unión de Cristo con su Iglesia.
El auténtico amor que crea comunión no presume ni se engríe, no lleva cuentas del mal recibido y goza haciendo el bien, no tiene envidia, sino que considera a los demás mejores que sí mismo. Sufre con los últimos, con los necesitados, y valora y reconoce a quienes hacen los servicios más humildes y escondidos.
Apuntamos ya a otras noticias de este miércoles 22 de octubre, que como decía al principio del programa, es el primero en que celebramos la fiesta de San Juan Pablo II.
Con el título Historia, Literatura y Pensamiento, ya han comenzado en Salamanca un congreso internacional teresiano. Del reciente sínodo de la familia y del trabajo de la Iglesia en Venezuela ha hablado hoy en Madrid el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón. La Hermandad Obrera de Acción Católica revisa su trabajo para construir Iglesia en las periferias del mundo obrero desde la solidaridad, la justicia y el trabajo digno. En Córdoba ha finalizado hoy la Asamblea de los Obispos del Sur de España y en Jerusalén una exposición de fotografía pone estos días rostro a numerosos religiosos que trabajan desde hace décadas en Tierra Santa.
Gracias, Faustino. Muchas noticias y que vamos a intentar ampliar y profundizar en el tramo final de nuestro programa, pero que ya pueden ustedes consultar en parte a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales en Twitter @religion_cope y en el muro de Facebook Religión COPE. Hoy en la segunda parte del Espejo vamos a hablar del Instituto John Henry Newman, nacido en el seno de la Universidad Francisco de Vitoria, para mostrar y profundizar en la relación que existe entre la fe cristiana y la inteligencia y el corazón del hombre moderno. Y va a estar con nosotros su directora, la profesora Rocío Solís. Ahora vamos a encender, como todos los miércoles, la tele con Isidro Catela.
Thank you.
Muy buenas tardes, Isidro.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Pues nos vamos a mover hoy entre realidad y ficción. No sé yo lo que es más sorprendente cuando abre los periódicos cada mañana. La verdad es que en el terreno de la cruda realidad, esta misma mañana en las redes sociales, se hablaba sobre todo de dos programas de televisión.
Pues mira, aquí para que sirva de precedente vamos a hablar poco de ellos, porque en muchas ocasiones las redes se configuran como una especie de realidad paralela por donde circula a modo de alcantarilla todo lo que no nos gustaría que circulara por la superficie. Y hoy han sido trending topic, es decir, tendencia, aquello de lo que más se ha hablado en Twitter, un programa, por llamarlo de alguna manera, que se estrenó anoche y que se llama Adán y Eva, y sobre el que vamos a hacer zapping inmediato, se acabó. Y por otro lado, también se ha hablado de Velvet, la serie que emite Antena 3, que se estrenó anoche en su segunda temporada con más de 4 millones de espectadores, un 21,8 de cuota de pantalla, que es una barbaridad, solo superada por el fútbol de la Champions. Puestos ante la caja tonta, y si hay que elegir entre eso de lo que ha hablado la gente esta mañana, sin duda Velvet, ¿eh? Una serie bien hecha, entretenida, una suerte de tiempo entre costuras que digamos que se deja ver. Tenemos poco tiempo aquí y vale mucho como para andar perdiéndolo en una isla desierta con esos Adanes y esas Evas que nos proponen. Así que si de trending topic, si de realidad se trata, mejor nos quedamos con la serie, con Velvet.
Anotado y clarísimo, pero nos habías prometido para hoy realidad y ficción más allá de las series habituales.
Una recomendación para los amantes del género. Llega un documental sobre ciencia ficción. El título incluye un juego de palabras. La verdadera historia de la ciencia ficción. Se estrena mañana en el prime time de la 2 a las 10 de la noche. En realidad es un trabajo de la BBC británica, dividido en 4 capítulos, en los que directores, guionistas, actores y artistas gráficos comparten sus experiencias alrededor de 4 conceptos que son muy recurrentes en la ciencia ficción: el espacio, la invasión, los robots y los viajes en el tiempo.
Viajar en el tiempo. Tocar la inmortalidad. Desafiar nuestra imaginación.
Bueno, tiene buena pinta con todo un elenco de grandes actores y grandes historias que además nos traen muy buenos recuerdos.
La serie en su versión original está narrada por Steven Moffat, guionista de Doctor Who, por este espacio tan peculiar que sí nos va a traer buenos recuerdos. Van a desfilar replicantes de Blade Runner, Guerreros de las Galaxias, E.T., Star Trek...
Pues recordamos el nombre de la serie documental y también el día y la hora de emisión.
Se llama La verdadera historia de la ciencia ficción. Van a ser solo 4 capítulos, a 2 por jueves, y empieza mañana a las 10 de la noche en la 2 de Televisión Española. Los vídeos, eso sí, van a estar luego disponibles en la web de rtv.es durante los 7 días posteriores a la emisión en la pantalla. Los amantes del género y los que quieran escapar un rato de esas alcantarillas van a disfrutar, a desatar la imaginación y subirse al espacio intergaláctico. Por eso hoy les ofrecemos un poco de ficción, que si es verdad tiene difícil superar la realidad, pero que a fuerza de imaginación termina consiguiéndolo.
Pues vamos a ver todas estas novedades que nos presenta Isidro, y si es posible hacemos ayuno de esas otras que no merecen demasiado la pena, desde luego.
Hemos dicho que zapping, ayuno hecho.
Zapping. Venga, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si roba uno de una facción, que lo digan igual que si roba otro de la facción, pero que lo digan igual.
No se puede ser más cara dura. A ver si a alguno, que no creo, se le cae la cara de vergüenza.
De 6 a 10, la mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Al caballero se le reveló el caballo, diciéndole que él, sin un todo riesgo, no pensaba dar el callo.
Déjate de cuentos. Si quieres algo grande, asegura tu coche por internet en Verti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Yo, tú, él, familia. Vosotros, ellos...
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Más de 500 millones de personas de todo el mundo, con sus historias, planes e ilusiones, han pasado por nuestros aeropuertos en los últimos 3 años. Y así, cuidando cada detalle, atendiendo lo más pequeño, nos hemos hecho grandes. Muy pronto salimos a bolsa. AENA, número 1 del mundo en gestión de aeropuertos por número de pasajeros. Folleto informativo de la oferta pendiente de aprobación por la CNMV. Una vez aprobado, estará disponible en las páginas web de AENA, de la CNMV y en el domicilio social de AENA.
¿Crees que la familia es el desafío para el futuro de la sociedad?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador. Benefíciate de las ayudas del gobierno. El 26 de octubre utiliza tu mando para buscar tus canales. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Hazlo ahora. Gobierno de España.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo en el tiempo del espejo y, como les anunciaba, hoy está con nosotros Rocío Solís, que es coordinadora del Instituto John Henry Newman, un departamento de la Universidad Francisco de Vitoria que trabaja para profundizar en la relación entre la fe cristiana y la inteligencia y el corazón del hombre moderno. Pues de todo esto queremos hablar con ella, pero antes de eso, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
La pregunta de cultura musical, José Luis, ¿quién canta?
A ver, que ya sabes, cero que soy patatero. Negado, cero patatero.
Bueno, pues es Bob Dylan, que seguro que le conoces, pero justo esta canción.
Es que soy demasiado mayor.
Bueno, pues es un guiño de nuestra invitada a su marido Pablo, que hasta tiene un blog del cantante estadounidense. También tienen otro que se llama raicicopa.wordpress.com, en el que el matrimonio escribe sobre educación, niños. Y es que Rocío Solís, además de reconocer que su marido y ella forman un tándem perfecto, se define como buscadora del sentido de las cosas. Y su carisma, nos cuenta, es estar cerca de sus amigos, su familia y determinados movimientos eclesiales. También participa en un grupo de fe, Toronto, surgido a raíz de la JMJ celebrada en Canadá en el año 2002. Y en otro grupo, Humanistas Vivos, que reúne a matrimonios una vez al mes para hablar de filosofía y del sentido de la vida. A todo esto, pues un L.E. que tiene 5 hijos, entre los 8 años del mayor y 1 del pequeño. Madrileña de 36 años, rememora una infancia feliz junto a sus dos hermanas y con la suerte de ser la nieta y sobrina mayor y embeberse de todo lo que sus tíos y abuelos le enseñaron. Dejó la carrera de Derecho para estudiar periodismo y ver la realidad con la profundidad de los literatos. A su abuela andaluza ya le llamaba la atención que leyera a Gómez de la Serna con 12 años. Por cierto, el nombre de Rocío se lo pusieron por algo. La aldea almonteña se convierte cada verano en el lugar de encuentro de toda la familia. Nuestra invitada hace pilates, vamos, en cuanto termine la entrevista. Le gusta andar por el campo, leer y escribir, y sobre todo su familia. Rocío Solís es coordinadora del Instituto John Henry Newman de la Universidad Francisco de Vitoria.
Bueno, pues está claro que es Bob Dylan. ¿Qué le vamos a hacer? Rocío Solís, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rocío?
Buenas tardes. Qué preciosidad. Eva, muchísimas gracias.
Estas son cosas que siempre, para que entréis en las entrevistas, pues como con mejor ánimo. Siempre se busca la canción mejor.
Las zapatillas de estar por casa ahora mismo.
Bueno, ¿por qué? Una primera pregunta. ¿Por qué este instituto, que ahora iremos conociendo un poco mejor, lo habéis puesto bajo la protección del beato John Henry Newman? Porque si tú te has puesto, Rocío, con un motivo, esto también tiene un motivo, seguro.
Sí, es cierto. No es un instituto experto en la figura del cardenal, que siempre es verdad que el nombre lleva a error, ¿no? Porque no somos expertos en la figura de Newman, que ya nos gustaría. Evidentemente le conocemos y, por supuesto, que el nombre tiene un significado y nos poníamos, como tú bien dices, bajo la protección, porque lo que queríamos era llenarnos de su espíritu, ¿no? Y de su forma de entender la vida. Nos llamamos así porque la forma de utilizar la razón y el juicio sobre la realidad del cardenal nos parece que es un referente para un cristiano, porque él buscó la verdad y la abrazó existencialmente, ¿no? Y no se quedó en su área de confort, porque hubiera sido muy fácil que él, bueno, dijera, mira, la verdad tiene un límite, yo no me voy a ir de mi Oxford y de mis amigos por hacerme católico, y sin embargo entendió que la verdad tiene que ser abrazada con todo su ser, también el físico, y fue al final, ¿no?, marchó en busca de esa verdad y abrazó la fe católica. Y luego también por su asombro por la belleza, porque él creía que las cosas estaban llenas de una nostalgia por una belleza desconocida, pero que paradójicamente estaba íntimamente inscrita en el corazón, y porque evidentemente estar siguiendo a un hombre así a uno le hace querer ser mejor, y el instituto en qué manos podría estar mejor que en el cardenal.
Bueno, eso ya lo hemos dicho desde el principio, que el Instituto John Henry Newman nace y vive dentro de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Podríamos decir entonces que en cierto modo refleja una preocupación fundacional que está, digamos, que atraviesa otras muchas actividades, aunque no esté planteado de manera tan explícita como en el instituto?
Sí, efectivamente el instituto nace con la universidad y no se podría entender fuera de esta universidad. Es un instituto transversal, como bien has dicho, José Luis, a todas las carreras, a todas las ciencias, a todas las disciplinas e incluso también entre los departamentos, porque el ideario de la Universidad Francisco Vitoria, así si tuviéramos que bajarlo a un lema, ¿no?, es quererse en una casa que busca la verdad y que busca el bien. Claro, una universidad busca la verdad con un determinado método, ¿no? Entonces, eso es lo que la universidad pretende hacer. Para ello se necesitaba, cada ciencia lo tendrá que hacer de su manera, pero necesitaban un departamento, una comunidad de gente que supiera hacerlo para toda la universidad, o más que hacerlo, dar las claves, encontrar el método todos juntos para poder el hombre de ciencias, el hombre de letras, el hombre que está en un departamento de finanzas, ver cómo se busca esa verdad y cómo se lleva a lo concreto. Para eso está el instituto, para hacerlo de forma transversal. Tendría como dos líneas, ¿no? Una sería la línea de la búsqueda de sentido, donde están todas esas preguntas que a todo hombre le interesan y que tiene inscritas, y que luego dependerá de su formación, pues las bajará de una manera y con unas palabras o de otra, pero que están ahí. Y por otra parte también el seguir profundizando en la vocación que tiene la universidad como universidad, no en el sentido de ser autorreferencial, que diría nuestro Papa ahora, ¿no?, y mirarse el ombligo, sino porque en la medida en la que sabes lo que eres, eres lo que estás llamado a ser, y entonces no escatimas a la sociedad aquello que te debería exigir como universidad.
Estaba pensando mientras hablabas en un axioma que se hizo famoso, pues quizás a partir de los años 60, en nuestra Europa que empezaba a sufrir el proceso de secularización, según el cual Dios, si existe, no importa. Es decir, bueno, puede que exista, pero para lo que es nuestra búsqueda, lo que nos duele, lo que nos entusiasma, lo que nos mueve cada mañana a salir, digamos, a la palestra, pues en el fondo Dios no tendría nada que ver. Entiendo, por lo que nos estás contando, que casi podríamos decir que toda la actividad del instituto es una respuesta a este axioma.
Claro, ese axioma, de alguna manera, tiene mucha razón si la fe la hemos convertido en lo que la hemos convertido muchas veces, ¿no?, en un folclore o en un barniz popular que nos damos, porque de alguna manera, y estoy siendo muy pues muy simple y muy reduccionista, ¿no?, seguramente injusta, pero cuando convertimos la fe en algo folclórico, Dios no importa para las cosas de mi día a día, o sea, importa para el folclore que yo tenga que cumplir determinado día, ¿no? Pero cuando uno descubre que nada más alejado del origen del cristianismo es eso, que Dios vino a hacerse hombre justamente porque le interesaba todo, porque nada ni nadie le era ajeno y quería meter todo en su corazón, la respuesta ante esa propuesta que nos hacen tiene que ser proporcional en la medida en la que el hombre puede hacerlo proporcional, ¿no? Que es pensar, pues debe ser que esto que yo hago sí que le interesa. Y si sí le interesa al Todopoderoso, ¿qué tiene que decir? Porque a mí me interesa mucho lo que tiene que decir el infinito de mis cosas, ¿no? Porque ahí estará la clave para que yo pues me desarrolle en plenitud. Por lo tanto, sí, es una respuesta a esa acción.
Entiendo que presentáis y vivís y se manifiesta en las distintas actividades una fe que podríamos decir, con palabras también de Benedicto XVI, amiga de la razón, que es una cosa que no podemos dar por descontada, porque también a veces se dice, bueno, son dos planos que se pueden respetar, el plano de la razón con su búsqueda y con su ciencia, y el plano de la fe que no tendría nada que ver, sería como un segundo piso.
Sí, mira, ahora mismo recordaba, José Luis, una vez que hace unos años, antes de marcharse, Pablo Domínguez estuvo en nuestra universidad y nos decía a unos profesores y a un grupito que estábamos con él, decía, claro, tenemos el peligro de pensar que el profesor universitario es aquel que da su clase como cualquier otro, pero luego dice en los últimos 10 minutos, recemos un misterio del rosario, ¿no? Al final estamos diciendo lo mismo, ¿no? Ese barniz que pones a lo mismo que diríamos si no hubiéramos conocido a Cristo. La razón que nosotros buscamos es la que nos propone Benedicto XVI, como tú decías, que es ampliar los horizontes de la razón. Es decir, la razón, en la medida en la que se abre al misterio, sin querer tener todo empíricamente comprobado, sino saber cuál es el método de cada vía de conocimiento y no intentar carácter de divinidad a la ciencia, porque no puede llegar a eso. En esa medida dejamos que la razón se ilumine por la fe, se ilumine por aquello que se nos ha revelado, ¿no? Por aquello que se nos ha dado a conocer de otras maneras y de otros métodos. Y en ese momento la razón no se pone una venda y dice, tú estudia tu ciencia, que yo te voy a dar unos puntos de catequesis, sino que ambas confluyen para buscar ambas la misma realidad que le interesa al hombre, ¿no? Que no es otra que su vida al final.
Para la mayoría de los oyentes que quieran interesarse y profundizar en lo que ofrece y en lo que vive y en lo que publica el Instituto John Henry Newman, seguramente la manera más fácil es entrar en la página web que tenéis en este momento funcionando. Creo que es www.elsentidobuscaalhombre.com, y yo te querría pedir que nos dijeras brevemente pues qué podemos encontrar ahí, qué riquezas que nos ofrecéis a través de esa página web.
Pues yo primero pediros y pedir a los oyentes un poquito de paciencia, porque esta web, que tiene sus años de vida, hemos querido pues darle unos retoques y está ahora mismo en ese proceso que dicen en construcción, ¿no? Entonces un poquito de paciencia porque en unos días va a estar. ¿Y qué se van a encontrar? Pues fundamentalmente una de las actividades más medulares que tiene el instituto, que es el seminario El sentido busca al hombre. Este seminario es un libro y que tiene varios materiales didácticos, ¿no? Y que se desglosa en varios métodos y en varias formas de hacer. Consiste en un recorrido por la credibilidad del cristianismo. Parte precisamente de esta pedagogía que intenta tener el instituto, que si no partimos del corazón del hombre, al final damos respuestas a preguntas que no se han formulado y que no sirven de nada. Parte del corazón del hombre y de sus preguntas y su inquietud para ver si pues Cristo es la respuesta a esas preguntas que yo tengo, realmente confrontarlo y ponerlo contra las cuerdas, porque si no es verdad, de nada nos sirve, nos estaremos mintiendo, ver históricamente la pretensión inaudita de Cristo y hacer un recorrido hacia la Iglesia de hoy. No es histórico, es un recorrido existencial. Bueno, pues ahí estarán todos los materiales de las ponencias, unos documentales, el libro para poderse comprar y para poderse descargar gratuitamente todas las presentaciones de ese seminario, por si alguien quiere hacerse con esos materiales. Y luego además pues también podrá encontrar las actividades que hacemos, ¿no? Los encuentros que hacemos en la universidad, eso ya es más local, para aquellos que quieran venir están invitadísimos, y artículos y entrevistas que vamos haciendo al hilo de la actualidad. Esa realidad nos provoca una pregunta y vamos a la pregunta de fondo que sostiene las cosas que nos ocurren, ¿no? Y los acontecimientos que se nos dan alrededor.
Vamos a recordar esa dirección de la página web, www.elsentidobuscaalhombre.com. Rocío Solís, coordinadora del Instituto John Henry Newman. Gracias por haber compartido con nosotros lo que os mueve. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Entramos ya en nuestro tiempo de información, de nuevo con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar la actualidad en el Vaticano con la Audiencia General presidida por el Papa Francisco.
Y con la información que nos ofrece ya desde Roma Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿En qué sentido y por qué decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo? Ha sido el tema de la audiencia. No se trata simplemente de una forma de hablar. El Papa ponía como referencia el libro de Ezequiel, una impresionante llanura de huesos a los que el Espíritu Santo da vida. De hecho, nos ha puesto esos deberes, llegar a casa, coger la Biblia y leer Ezequiel 37. Es una obra maestra lo que hace el Espíritu. Después se ha centrado también en la guerra que empieza en el corazón, en los celos y su poder destructivo, en Juan Pablo II, cuya memoria ha recordado, celebramos hoy por primera vez como santo, y al saludar a un grupo de italianos cuya empresa está en quiebra, ha exclamado, ninguna familia sin trabajo. Así se lo pedía a los empresarios. Antes de la audiencia general, el Papa ha recibido en audiencia a los del Bayern de Múnich, que ayer derrotaron a la Roma por 1-7.
Gracias, Paloma. Pues recién abierto el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, de su nacimiento, hoy ha comenzado en Salamanca un congreso internacional teresiano.
Con el lema Historia, Literatura y Pensamiento, para abordar las distintas áreas de conocimiento sobre la Santa, COPE Salamanca, Silvia Merchán.
Acercar la palabra y la mística de Santa Teresa de Jesús, aproximarse a la vertiente de la Santa, muy pegada a las preocupaciones y temores de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, es el objetivo final que busca este primer congreso del año teresiano. El padre Emilio José Martínez es el vicario general del Carmelo Descalzo y presidente de la Fundación del Quinto Centenario.
Seguimos viendo a Santa Teresa como alguien alejado. Cuando hablamos de la palabra mística, pensamos en levitaciones, en fenómenos extraños, No, la mística de Santa Teresa es una mística de los pucheros y una mística de las cuentas que deben cuadrar a fin de mes. Creo que hay que aproximarse a esa vertiente de Santa Teresa, una vertiente muy pegada a las preocupaciones del hombre y la mujer de hoy.
Hasta el viernes, cerca de 200 expertos nacionales e internacionales ahondarán en la obra de Santa Teresa en un congreso previo a otro que se va a desarrollar en la Pontificia en marzo, con la presencia del prefecto de la Congregación de la Acción Católica.
Y ha finalizado en Córdoba la Asamblea General de los Obispos del Sur de España.
Nos lo resume desde COPE Córdoba, Natividad Gavira.
Acaba de terminar en Córdoba la Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España. Los obispos han sido informados de los últimos preparativos del segundo Congreso de Profesores de Religión, que tiene lugar en Sevilla los días 22 y 23 de noviembre con la participación de 700 profesores. Los obispos valoran muy positivamente el alto porcentaje de padres y alumnos que optan por la asignatura de religión. Reconocen la calidad y competencia profesional de los docentes de religión y esperan que este congreso sirva para estimular a un colectivo que tanto bien hace a la sociedad y a la Iglesia. Además, como ya manifestaron en mayo pasado, reiteran su posición ante el tratamiento que la Junta de Andalucía pretende dar a la enseñanza de la religión en la escuela con la normativa de desarrollo de la LOMCE. Ante tal situación, se invita a profesores, padres y al pueblo cristiano en general a que apoyen y defiendan en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho la impartición de la asignatura de religión en nuestro sistema educativo.
Y terminamos con la campaña Una sola familia humana, alimentos para todos.
Que está apoyada por distintas organizaciones eclesiales, entre ellas Cáritas y Manos Unidas. Fue lanzada por el Papa Francisco para terminar con el hambre en el año 2025. Hasta el 29 de octubre, 11 ciudades españolas acogen un intenso programa de debates en los que expertos de Camboya, Camerún y Ecuador explican proyectos que llevan a cabo en sus comunidades para garantizar el acceso a la alimentación de las personas más vulnerables.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo. En el control de sonido ha estado Mila Sánchez y en la producción Eva Galvache. Y ahora les dejamos en el Mediodía COPE con José Luis Pérez y toda la información de España y del mundo. Volvemos mañana. Hasta entonces, buenas tardes.